je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Ficciones de la Palabra. Voy a hablar esta vez, otra vez, una vez más, de la guerra. Quiero hablar de la guerra y voy a hablar más de ella. De hecho, ya estoy pensando trabajar este texto, trabajar varios textos sobre la guerra, textos literarios sobre la guerra. Y uno, el último libro, la última novela de Claudio Magris, que habla sobre una persona que se empeña en hacer un museo sobre la guerra y empieza a rescatar todo lo que hay por ahí, lo que dejó la guerra. Pero es una historia precisamente sobre esa reflexión de decir, esto deja la guerra, esto es lo único que puede dejar la guerra. Y lo hago con la intención porque obviamente la guerra, curiosamente, es la antípoda del humanismo. Sin embargo, la guerra es producto de los seres humanos también. Podría decirles, inclusive, fíjense, acabo de decir que la guerra es la antípoda del humanismo, pero podría decir también que no hay nada más humano que la guerra, al menos si lo vemos desde una perspectiva histórica. Creo que la historia de la humanidad completita, no conoce un periodo, que es más, creo que no conoce ni días sin guerra. Siempre estamos tratando de aniquilar al otro. Ya lo hemos dicho algunas veces también aquí en este mismo programa, la guerra, pues la intención de la guerra nuestra que la aniquilación física del enemigo, o sea, no es hablar cordialmente con el enemigo, no es pactar, no. La intención de la guerra es aniquilarlo físicamente, ganar territorio, en un tiempo tener esclavos, tener prisioneros, pero la intención de la guerra siempre es la destrucción del otro, probablemente del que es diferente a mí, aunque en las guerras civiles, o lo que conocemos ahora como guerra civil molecular, pues la guerra simple y sencillamente es inclusive una guerra contra uno mismo, contra su propio entorno. Por ejemplo, lo que sucede con la guerra contra el narcotráfico, es una guerra que es una guerra civil molecular, se convirtió ya en una guerra civil molecular en donde los mexicanos nos estamos matando a los propios mexicanos, matamos al vecino, matamos al hijo de la señora que nos vio crecer y que siguió nuestros pasos toda la vida y, en fin, nos convertimos como en monstruos. Hoy quiero tratar dos libros que habla sobre este tema. Nada más antes de comenzar con uno de ellos, dice una parte de uno de estos libros, el de Curcio Malaparte. Dice, si esta guerra no se acaba, nos convertiremos todos en bestias y tú también. ¿A que sí? Algo que uno no ve precisamente cuando se desarrolla una guerra, sea la que sea, sea una Segunda Guerra Mundial como la que vamos a hablar ahorita, o esas guerras soterradas, esas guerras civiles, moleculares, lo que uno no se da cuenta es qué pasa con los sobrevivientes o qué pasa con quienes la estamos viviendo por años y años y años. En México ya llevamos 10 años de guerra contra el narcotráfico. Pues simple y sencillamente el resultado no puede ser otro que convertirnos en bestias. O sea, nos convertiremos todos en bestias. Esto es algo clarísimo. Nadie puede salir indemne de una guerra. Uno no puede decir, no, pues yo no estoy metido, a mí no me han matado a nadie, yo no he matado a nadie, es entre ellos, como acostumbran decir nuestros preclaros gobernantes. La verdad es que nadie, ninguna persona que esté viviendo en un proceso, en un periodo de guerra de cualquier tipo, puede decir que no le va a pasar a ella nada. Simple y sencillamente se va a convertir en bestia. Y es lo que está sucediendo en nuestro país. Si se dan cuenta cómo mientras más tiempo tenemos en la guerra, la incultura va creciendo, la falta de educación va creciendo, la falta de valores propios del humanismo de un ser humano también van apareciendo por todos lados, ¿no? O sea, simple y sencillamente vivimos las causas de la guerra, de la barbarie, de la deshumanización, las padecemos sencillamente. Hoy quiero hablar de una manera más, ¿cómo les quiero decir? La verdad es que leí un texto de Malaparte, estoy leyendo el libro de Curcio Malaparte que se llama Caput, que es un libro que les recomiendo muchísimo. Caput es toda la crueldad de la guerra, contada, narrada, cronicada, porque es una crónica, de una forma maravillosa, con una gran pluma, con una gran escritura. Entonces llegué a este tema de los caballos de Malaparte, que luego me doy cuenta en el lago Ládoga. Luego me doy cuenta que es un tema que ya han tocado otras personas. Es un tema que ha llamado mucho la atención. Inclusive hay un jurista francés, que por cierto no sé si ya murió, fue ministro de Justicia, Alain Peyrefet, que él tiene un trabajo precisamente sobre los caballos de Ládoga. Malaparte no le puso así a este texto, simple y sencillamente nos encontramos, se llama Los caballos de hielo, se llama este capítulo. Entonces lo leí y me impactó mucho esta parte por su enorme belleza, ¿cómo podemos decir? Esa belleza cruel, una gran fuerza narrativa de un hecho que pues definitivamente reviste muchísima crueldad, ¿no? Entonces desde que lo leí me llamó muchísimo la atención y quise comentarlo con ustedes. Por eso les digo que en esta ocasión pues no es un tema propiamente así muy bien preparado o con ya algunos días de análisis, no, simple y sencillamente podemos decir que es a bote pronto. Leí el texto, me impactó y quise traerlo, quise comentarlo, y pues es un texto que quiero leer, o sea, más bien quiero leérselos a ustedes, este texto, para que lo escuchen. Quizás se pueda leer mejor que escuchar, entonces les recomiendo mucho este texto de Malaparte. Yo no les puedo decir muchas cosas de Curcio Malaparte, porque, insisto, conozco muy, muy poco de él. Simple y sencillamente es una persona pues muy difícil de descifrar. Él pasó por un enorme abanico de definiciones, de ismos. Fue fascista y también fue comunista, fue protestante y luego se convirtió al catolicismo. Era un mujeriego sin muchos ánimos de satisfacer mujeres. Cuenta la anécdota que hay una norteamericana que se suicidó porque él le niega un pasaje de avión, una cosa así. Podríamos clasificarlo como un frívolo, sencillamente. O sea, si vemos la biografía, si vemos exclusivamente la biografía, biografía entendida como actos de vida, así nada más, de Curcio Malaparte, nos vamos a encontrar con la persona más frívola del mundo, de esos famosos bon vivant, con los que uno pues no quisiera encontrarse, o quizás quisiera uno encontrárselos nada más pues para reírse un rato de ellos con esa a veces pseudo sabiduría, ¿no? Hay uno de sus biógrafos, parece que es el más grande de sus biógrafos de Malaparte, dice que en realidad Malaparte no fue fascista sino fascistoide, y no fue comunista sino comunistoide, con lo que quiere decir un poco, y rompe con el fascismo y rompe con el comunismo también, ¿eh? Y se exilia luego en Francia, luego lo traen a Alemania. Lo que quiere decir con esto de que no fue fascista, sino fascistoide, comunista, comunistoide, es que no se tomaba en serio absolutamente nada. Y fue un muchacho chiquiado por Mussolini, al que después enfrenta, y Mussolini lo mete a la cárcel, lo tiene más de 5 años en la cárcel, aunque lo hace luego director de un periódico de Turín, uno de los principales periódicos de Turín. Pero él se dedica luego a tirarle a Mussolini y a tirarle al fascismo. Pero luego, si nosotros vemos su vida, así sus actos de vida, podríamos tomarlo, insisto, como el tipo más cínico, el más superfluo de un individuo pues sin mucho que decirnos, ¿no? Pero cuando vemos su obra y la forma en que hacía su obra, la verdad, queda uno como maravillado de lo que escribe, de cómo lo escribe Curcio Malaparte. Su biógrafo también dice que tenía un enorme poder de observación, y eso es muy fácil verlo en sus novelas, que son novelas testimonios, son novelas, bueno, sobre todo Caput, porque tiene otra, La piel. Son novelas de esta época de la guerra. Son novelas testimonio muy, muy fuertes, y en donde se ve precisamente que es una persona que llega y ve inmediatamente, ve el entorno y lo describe con una gran fuerza narrativa, con una gran habilidad narrativa. Dice este mismo biógrafo, que ahora no tengo su nombre, dice un biógrafo inglés, que Curcio Malaparte era capaz de llegar a un lugar y en ese momento describir a detalle las situaciones que tenía a su alrededor, ¿no? Y así lo vemos en este texto, que a mí me impactó, como es Caput. Participa en la Primera Guerra Mundial. De hecho, de ahí tiene secuelas que a la postre van a ser la que lo lleven a la muerte, porque de la Primera Guerra Mundial lo sacan por la inhalación de gases tóxicos. Ya ven que en la Primera Guerra Mundial se usaron muchísimo los gases tóxicos, pero luego también se hace pues corresponsal de guerra en la Segunda Guerra Mundial, y le toca acompañar a los ejércitos alemanes, a los partisanos rumanos, a veces al ejército soviético, en toda esta parte de la invasión alemana a la Unión Soviética, y luego del repliegue de las tropas alemanas con el avance a la Unión Soviética. Pero eso es muy desgarrador, y eso lo trata de una manera muy, muy fuerte en este texto Caput, que fue publicado por primera vez, inclusive, antes que se terminara, que se pusiera punto final a la guerra. Se publicó en 1944. Dice Margaret Atwood en la contraportada publicitaria, dice Caput, pero coincido completamente con ella, dice Caput es un libro triste, asombroso, horripilante y lírico, nos presenta en su aspecto más personal y vergonzoso las consecuencias del fanatismo ideológico, el racismo, los valores retorcidos enmascarados como pureza espiritual y el odio hacia la vida. Es esencial para una comprensión humana de la Segunda Guerra Mundial. Eso del odio hacia la vida, pues es la guerra, ¿no? En la guerra se manifiesta justamente el odio hacia la vida, pero aquí dice para una comprensión humana de la Segunda Guerra Mundial. Yo vuelvo a insistir, no creo que haya acto más humano que la propia guerra. Hasta podríamos hablar, como si fuera una contradicción, una paradoja, de el humanismo de la guerra. Vamos a un corte, regresamos, vamos a iniciar la lectura de esta parte de Curcio Malaparte, Caput. Volvemos, estamos en Ficciones de la Palabra.
La realidad, sea lo que sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos.
Corri a la mai, culda, quede sed tu, quirigen ristat, quilden et, alianta illo in tantino in tutsu, canne embie
Muchas gracias por continuar en Ficciones de la Palabra y quiero mandar un afectuoso saludo a quienes nos están escuchando, Fabiola Ríos, quien han pasado a saludarnos por aquí también, por Face y eso, Salvador Vargas, Eric Beltrán dice saludos desde Morelia, excelente programa, muchas gracias Eric, qué bueno que nos escuchas desde allá de tierras morelenses. También Miguel Gel nos está escuchando y Ángel Rodríguez. Ánimas Trujano dice, escucharé por primera vez el programa. Qué bueno, Ánimas, ojalá no te decepcione la escucha y continúes escuchándolo en próximas semanas. También Ismael Hernández Barra y Silvestre Canil envía saludos desde Autlán. También un gran saludo a Autlán y a la audiencia también de Autlán de la Grana. Quise también, no sé si alcance esta vez, pero traer un texto de Svetlana Alexievich, de quien ya hemos hablado, creo que le dedicamos uno o dos programas, sobre todo con este libro que se llama La guerra no tiene rostro de mujer, en una parte en donde toca también la actitud de los caballos en la guerra, porque hoy a lo mejor les parece un poco... pues como una postura de esas posturas animaleras, ¿no? Pero voy a tocar, partiendo de esta hermosa descripción de la crueldad de Curcio Malaparte con los caballos, esos seres que no vemos a veces y que están ahí y que padecen igual la guerra, inclusive Svetlana Alexievich habla de pájaros y de caballos, ahorita vamos a ver de qué forma lo toca. Quizás ya las guerras actuales no participen, es un decir, participen entre comillas los animales, ¿no? Los pájaros, los caballos, ya la caballería ya no es caballería, la caballería se llama caballería, pero ya son tanques, ¿no? Ya las antiguas caballerías, como todavía participaron en la Segunda Guerra Mundial, en donde había miles y miles y miles de caballos de todos los ejércitos, incluyendo el mismo ejército alemán, que era, bueno, de los primeros ejércitos super equipados en estas guerras, pues también tenía su caballería. Y acuérdense ustedes también que estamos hablando de una guerra que se da en este centro de Europa, en donde el culto al caballo, pues es un culto importantísimo. Ustedes habrán oído de la escuela hípica vienesa, o sea, pero bueno, toda esta zona de Europa Central, hay una tradición del caballo muy, muy importante. Dicho esto, voy a leer el texto de Curcio Malaparte, este texto que les digo, bueno, todo el libro es impresionante, pero este texto inmediatamente me resaltó. Y voy a iniciar a leerlo, voy a leerlo en dos partes, a ver cómo me da el tiempo, también para que no se aburran ustedes si hago la lectura muy, muy pausada o muy monótona, ¿no? Inicio con el texto, hasta que salimos del bosque a orillas del río y vimos los caballos. Fue el año pasado, en diciembre, la vanguardia finlandesa, tras dejar atrás el bosque de Vuopski, se asomó al umbral del vasto y salvaje bosque de Raikola. El bosque rebosaba de tropas rusas. Casi todas las unidades soviéticas de artillería del sector septentrional del Istmo de Karelia, para escapar del embate de los soldados finlandeses, se habían dirigido hacia el Ladoga, con la esperanza de poder embarcar armas y caballos y trasladarlos al lugar seguro por el lago. Pero las gabarras y los remolcadores soviéticos tardaban en llegar. Cada hora de retraso podía ser fatal, pues el frío era intenso, rabioso. El lago podía helarse de un momento a otro y las tropas finlandesas, formadas por destacamentos de Sisit, se dejaban ver ya por los meandros del bosque y hostigaban a los rusos por todas partes, acometiéndolos por los flancos y la retaguardia. Al tercer día se declaró un tremendo incendio en el bosque de Raikkola. Acorralados en un círculo de fuego, hombres, caballos y árboles proferían unos gritos terribles. Los Sisit pusieron sitio al incendio, disparando contra el muro de llamas y humo y cerrando toda posible vía de escape. Enloquecidos por el pánico, los caballos de la artillería soviética, casi un millar, se arrojaron a las llamas para romper el asedio del fuego y las ametralladoras. Muchos perecieron entre las llamas, pero una gran parte alcanzó la orilla del lago y se arrojó al agua. El lago era poco profundo en ese punto, no más de 2 metros. Sin embargo, a un centenar de pasos de la orilla, el fondo cae a pico. Comprimidos en aquel breve espacio, en ese punto del Ladoga, la margen describe una curva formando un breve recodo. Entre las aguas profundas y la muralla de fuego, los caballos se apiñaron temblando de frío y miedo, asomando la cabeza fuera del agua. Los más cercanos a la orilla, con las llamas rozándoles el lomo, se encabritaban y montaban sobre sus compañeros en un intento por abrirse paso a bocados y coces. En el fragor del tumulto se vieron sorprendidos por el hielo. Durante la noche bajó el viento del norte. El viento del norte baja desde Murmansk como un ángel, gritando, y la tierra muere de repente. Empezó a hacer un frío terrible. De pronto, con su característico sonido de vidrio agrietado, el agua se heló. El mar, los lagos, los ríos se hielan de improviso por la ruptura que se produce en un abrir y cerrar de ojos del equilibrio térmico. La ola del mar se detiene entonces en el aire y se convierte en una ola curva, suspendida en el vacío. Al día siguiente, cuando las primeras patrullas de Sisit con los caballos chamuscados, los cabellos chamuscados, los rostros negros de humo, caminando con cuidado sobre las cenizas todavía calientes del bosque carbonizado, llegaron a la orilla del lago, un espectáculo horrendo y maravilloso surgió ante sus ojos. El lago era como una inmensa plancha de mármol blanco sobre la cual había colocados cientos y cientos de cabezas de caballo. Parecían cercenadas por el corte limpio de un hacha. Las cabezas eran lo único que emergía de la costra de hielo. Todas miraban hacia la orilla. En sus ojos abiertos ardía aún la llama blanca del terror. Al borde de la orilla, una maraña de cabellos furiosamente encabritados sobresalía de la cárcel de hielo. Luego llegó el invierno. El viento del norte barría la nieve con su silbido. La superficie del lago estaba siempre limpia y lisa, como si de una pista de hockey se tratase. En los días opacos del interminable invierno, hacia mediodía, cuando del cielo llueven unos pocos haces de luz pálida, los soldados del coronel Mericalio bajaban al lago y se sentaban sobre las cabezas de los caballos. Parecían los caballos de madera de un tío vivo. «Tournez, tournez, mon chevreau de bois», parecía una escena de un cuadro de El Bosco. El viento tocaba una dulce y triste música infantil en el negro esqueleto de los árboles. La plancha de hielo se ponía a girar y los caballos de aquel macabro tío vivo trotaban sacudiendo la crin al triste compás de aquella dulce música infantil. ¡Aupa!, gritaban los soldados. Vamos a un corte, vamos a continuar después del corte con esta lectura de Curcio Malaparte y los caballos de hierro, de hielo, como él les llama.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la Palabra. Ya volvemos.
Gracias por continuar. Estamos en Ficciones de la Palabra. Estamos leyendo un texto de Curcio Malaparte de su libro Caput, el texto que viene en el capítulo Los Caballos de Hielo. Y quiero agradecer su llamada a Rosa María González, quien dice saludos. No siempre tengo oportunidad de escucharlo, así que hoy es un gusto también. Muchísimas gracias. Mucho gusto también de que nos esté escuchando. Seguimos con la lectura de Curcio Malaparte. Los domingos por la mañana, los sisit se reunían en la lotala de Raikola y después de tomar una taza de té, se iban al lago. Los sisit son los exploradores finlandeses, los lobos de la guerra en los bosques. La mayoría son jóvenes, muchos jovencísimos, algunos prácticamente unos críos. Pertenecen a la raza solitaria y taciturna de los héroes de Siyampaa. Viven toda su vida en la profundidad de los bosques. Viven como los árboles, las piedras, los animales salvajes. Bajaban al lago y se sentaban sobre las cabezas de los caballos. El acordeonista entonaba un laulu, el bartiosa, el canto de la venganza. Envueltos en sus abrigos de piel de oveja, con la frente cubierta, con una gorra alta de piel, los sisit cantaban a coro aquel triste laulu. Luego, el acordeonista, sentado sobre una crin helada, hacía correr los dedos sobre las teclas del instrumento, y los sisit entonaban el repurin laula, el canto careliano del cucu, el pájaro sagrado de Carelia. Ciel mie paimen lauluin, lauluin, min muamo mieron suori, carjalan mail cucalacacoset gucup. El grito del cucu, gucup, sonaba triste y fuerte en el silencio del bosque. El cañón tronaba en la orilla opuesta de Ládoga. El estruendo de las explosiones se propagaba de árbol en árbol, como un batir de alas, como un murmullo de hojas, y sobre ese vivo silencio al que el solitario ta-pum de un fusil confería de vez en cuando mayor profundidad y secretismo, se alzaba insistentemente, monótono, purísimo, el canto del cuco, un grito que poco a poco iba haciéndose humano. Guk, cup, guk, cup. A veces también nosotros bajábamos al lago. Svastrom y yo íbamos a sentarnos sobre las cabezas de los caballos. Con el codo apoyado sobre la dura crin de hielo, Svastrom se daba golpecitos con la pipa en la palma de la mano y miraba fijamente al frente a través de la plateada superficie del lago helado. Esa mañana nos acercamos a ver cómo liberaban a los caballos de la cárcel de hielo. Un olor grasiento y dulce vagaba por el aire tibio. Estábamos a finales de abril y el sol ya calentaba. Desde que se anunciara el deshielo, las cabezas de los caballos aprisionados en la costra de hielo habían empezado a oler mal. A ciertas horas del día, aquel olor a carroña era insoportable, y el coronel Medicalio había dado orden de sacar a los caballos del lago y enterrarlos en el interior del bosque. Varios escuadrones de soldados, armados con sierras, hachas, trancas de hierro, picos y cuerdas, habían bajado al Ládoga con un centenar de trineos. Cuando llegamos a la orilla, los soldados se habían puesto ya manos a la obra. Había unos 50 cuerpos amontonados de lado sobre los trineos. Ya no estaban rígidos, sino blandos, hinchados, con las largas crines rubias sueltas y sedosas por el deshielo. Los párpados les colgaban sobre los ojos húmedos y acuosos. Los soldados rompían la costra de hielo con los picos y las palas, y los caballos se desplomaban flotando en el agua sucia, blancuzca, llena de burbujas de aire y nieve espumosa. Los soldados ataban los cuerpos con las cuerdas y los subían a la orilla. Las cabezas colgaban a los lados de los trineos. Los caballos de las baterías dispersas por el bosque relinchaban al oler el hedor grasiento y dulce, y los caballos enganchados a los varales de los trineos respondían con largos relinchos quejumbrosos. «¡Pois, pois! ¡Fuera, fuera!», gritaban los soldados agitando las fustas. Los trineos se deslizaban sobre la nieve fangosa con un crujido sordo, y los cascabeles dejaban en el aire tibio un sonido alegre como un feliz lamento. Hasta aquí voy a leer esa parte. Dígame si no le parece una espléndida, terrible, cruel, descripción de la guerra a partir de estos caballos atrapados en la nieve. A propósito de atrapados en la nieve, usted quizás habrá visto o habrá visto fotos de estas olas que efectivamente se congelan. Uno pensaría que una ola no se podría congelar, pero sí, ahí hay un fenómeno físico en donde la ola se congela. Y de hecho, este capítulo de Malaparte da origen a toda una serie de discusiones entre físicos sobre la posibilidad de que realmente los caballos lanzándose al agua, todavía sin congelar del lago, en un momento dado, con este viento del norte que describe de manera excelente Malaparte, se hubieran congelado. O sea, que los caballos se lanzan al lago y de repente, con un soplo de viento, quedan congelados, queda completamente congelado el lago y la cabeza por fuera de los caballos. Él describe los ojos y todo, pero la cabeza queda congelada, en donde la gente durante una semana, dos semanas, iban a sentarse en las crines de los caballos, iban a entonar canciones. Por cierto, los fragmentos de canciones que estamos escuchando son precisamente de del Repupirin Laula, y el Vartiosa, este canto de la venganza, son canciones finlandesas las que están escuchando y que son las que señala que interpretaban los acordeonistas y las cantaban las personas sentados en las crines de estos caballos congelados. Del texto en realidad hay muchísimo que decir. El texto da, sinceramente, hasta para todo un análisis de esos trabajos profundos, algunos le llaman tesis, aunque yo creo que ya nadie hace tesis profundas, o ya la academia perdió la profundidad que se requería. Pero dense cuenta la enorme cantidad de imágenes que tiene este texto, la enorme cantidad de guiños, la gran cantidad de metáforas, de civilizacionales, de destrucción, de guerra. Me recordé aquí con el viento helado del norte esa parte del ángel de la muerte, este viento que él describe como que de repente baja desde Murmansk como un ángel, dice, gritando, y la tierra muere de repente. O sea, me imaginé este ángel con la boca abierta que va dejando la destrucción y el caos atrás de él, y con los pelos así parados de esta pintura que se me fue ahorita el nombre, que la cita el filósofo Walter Benjamin. Ese ángel de la muerte ahí está presente en el Ádoga. Y luego estos caballos huyendo de la muerte, que encuentran la muerte, pero es una muerte diferente a la que se les había preparado, acorralados en un círculo de fuego. Hombres, caballos y árboles proferían unos gritos terribles. O sea, gritaban los hombres, los caballos y los árboles. Todo mundo gritaba, todo mundo buscaba cómo correr de las llamas. Se oía el ruido de las ametralladoras. Hay muchísimas cosas que decir de este texto. El canto del pájaro, ese canto del pájaro, que es un canto como lúgubre, él lo pone como un canto que se empieza a convertir en una especie de canto casi humano, dice un grito, el canto del cuco, un grito que poco a poco iba haciéndose humano, humano en cuanto a que quienes estaban muriendo eran seres humanos, y quienes estaban provocando la muerte de otros seres humanos también eran seres humanos. Entonces, a final de cuentas, ahí era una, como están convertidos como en una danza de humanos, animales, árboles, el lago, todos los caballos, todo el mundo cobra vida, pero una vida que está destinada de antemano a la muerte. Y todos, la última parte, lo que llama la atención también es cómo, pues vamos a sacar los caballos y ya, punto, ¿no? O sea, ¿es por qué? Porque están apestando los caballos. O sea, se empiezan a descongelar quizás por ahí algunas crías y empiezan a apestar. Y esa peste, lo dice en unas hojas anteriores, esa peste comienza a llegar a algunos lugares del pueblo. Dice, lo voy a leer, dice, pero la primavera es el insidioso mal del norte, corrompe y disuelve la vida que el invierno ha preservado y protegido celosamente durante la estación de hielo, y reparte sus funestos dones, el amor, la alegría de vivir, el abandono a los pensamientos frívolos y los sentimientos de euforia, el placer del ocio, de las riñas, del sueño, la fiebre de los sentidos, las ilusorias nupcias con la naturaleza. Es la estación que enciende una oscura llama en el ojo del hombre del norte, sobre su frente, que el invierno conservaba pura y desierta, desciende la sombra orgullosa de la muerte. Y la muerte está ahí con esos olores de los caballos que en el invierno pues se habían sencillamente congelados, estaban ahí sencillamente, y llegan las primeras primaveras, los primeros días de la primavera, y los caballos empiezan a apestar y hay que sacarlo de ahí. Vamos a un corte, estamos con Curcio Malaparte. Regresando del corte, voy a tocar el tema también de los caballos, pero esta vez de Svetlana Alexievich, y a ver si alcanzamos a concluir, a cerrar estos caballos de Malaparte y Alexievich.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada, una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos. Escucha Ficciones de la Palabra.
Lo real e imaginario del pensamiento. Continuamos.
Terra una sola sate matei da barbioin, ei tu hota voi vain.
qué bueno que continúa con nosotros en Ficciones de la Palabra. Vamos a brincarnos, vamos a dar así un gran brinco a el texto de Svetlana Alexievich, La guerra no tiene rostro de mujer, y esta parte donde habla sobre los caballos y los pájaros. Voy a leer también, casi no hago mucho estas lecturas, pero creo que esta ocasión lo ameritaba. Sobre los caballos y los pájaros, de Svetlana Alexievich, del libro La guerra no tiene rostro de mujer. Viajábamos. En una estación había dos trenes, uno al lado del otro. Uno con los heridos, otro con los caballos. Comenzó el bombardeo. Los trenes se incendiaron. Nosotros empezamos a abrir las puertas para salvar a los heridos, para que pudieran escapar, y todos ellos se lanzaron a salvar a los caballos. Los gritos de las personas espantan, pero no hay nada más terrible que el relincho de los caballos sufriendo. Ellos no tienen la culpa, no son responsables de las fechorías que cometemos los humanos. Ninguno corrió a esconderse en el bosque, todos trataron de salvar a los caballos. Todos los que eran capaces. Todos. Quiero decir que los aviones alemanes volaban muy cerca, muy bajo, mucho. Después estuve pensando, los pilotos alemanes debían verlo. ¿Será posible que no tuviesen vergüenza? ¿En qué estaban pensando? Me acuerdo de... Entramos en un pueblo, los cadáveres de los partisanos yacían desde donde comenzaba el bosque. No soy capaz de relatar cómo les habían torturado. Mi corazón reventaría. Les habían cortado a trozos, les habían sacado las entrañas, como a los cerdos. Estaban allí, tirados. Muy cerca, pastaban los caballos. Se veía que eran de los partisanos. Algunos estaban ensillados. A lo mejor se habían escapado de los alemanes y después habían regresado. O tal vez no se los habían llevado por las prisas, a saber. El caso es que estaban allí cerca, había mucha hierba, y también pensé, ¿cómo la gente se atreve a cometer esas cosas delante de los caballos? ¿Delante de los animales? Los caballos tal vez lo estarían viendo. Ardían los bosques y los campos, humeaban los prados, vi perros y vacas quemados, un olor insólito, desconocido. Vi los barriles con los tomates y las coles quemados. Ardían los pájaros, los caballos, todo. Las carreteras estaban llenas de objetos negros, quemados. Había que acostumbrarse a ese olor. Comprendí entonces que cualquier cosa puede arder, incluso la sangre. Durante un bombardeo se nos acercó una cabra. Se acercó hasta el lugar donde nos escondíamos y se tumbó. Simplemente se tumbó a nuestro lado y balaba. Dejaron de bombardear. La cabra nos siguió. No se apartaba de la gente. Era otro ser vivo asustado. Llegamos a un pueblo y allí se la ofrecimos a una mujer. Quédesela. Nos da mucha pena. Queríamos salvar a la cabra. En la sala del hospital donde yo trabajaba había dos heridos. Eran un alemán y un tanquista de los nuestros con quemaduras. Fui a verlos. ¿Cómo se encuentra? Yo bien, dijo el tanquista, pero este está sufriendo. Es un nazi. Ya, pero yo estoy bien y él sufre. Ya no eran enemigos. Eran personas, tan solo dos hombres malheridos en la misma habitación. Entre ellos surgió una relación humana. Tuve oportunidad de observar en más de una ocasión que eso ocurría muy rápido. Sí, cierto. ¿Te acuerdas? En el otoño tardío volaban los pájaros. Unas bandadas largas, muy largas. Y la artillería, la nuestra y la alemana, disparando y los pájaros volaban. ¿Cómo avisarles? ¿Cómo advertirles? No vuelen por aquí, están disparando. ¿Cómo? Los pájaros caían al suelo. Una vez nos trajeron a unos alemanes para que les cambiásemos el vendaje. Eran oficiales de la SS. Vino a verme el auxiliar de enfermería. ¿Qué hacemos? desgarramos o hacemos el vendaje correcto. El correcto son heridos y los tratamos como es debido. Más tarde, dos de ellos se fugaron, los encontraron y para que no se volvieran a escapar, les quité los botones de los calzoncillos. Cuando me dijeron estas palabras, la guerra se ha acabado, me senté en la mesa de esterilización. Había un médico con el que habíamos acordado que cuando anunciaran la guerra se ha acabado, nos sentaríamos encima de la mesa de esterilización. Es decir, haríamos algo fuera de lo normal. Yo nunca había dejado que nadie se acercara a la mesa ni de lejos. Siempre iba con los guantes, la mascarilla, la bata estéril. Yo misma servía a todo lo necesario. Tampones, instrumentos, pero en aquel momento me senté encima de esa mesa. ¿Qué anhelábamos? Lo primero, claro, era vencer. Lo segundo, llegar vivos al final. Una decía, cuando acabe la guerra tendré un montón de hijos. Otra, me matricularé en la universidad. Y también, iré a la peluquería, siempre iré arreglada y me cuidaré mucho. O por ejemplo, me compraré un perfume en un frasco elegante, y un fular y un broche. Pues ese tiempo llegó. De pronto, todos nos serenamos. Tomamos una aldea, buscábamos agua, estábamos en un patio donde había divisado un pozo con cigüeñal, un pozo artesanal tallado a mano. En el patio yacía el dueño de la casa, fusilado. A su lado estaba sentado su perro. Nos vio y comenzó a gañir. Tardamos en comprender que nos estaba llamando. El perro nos llevó a la casa. En la puerta hallamos a la mujer y a tres niños. El perro se sentó y lloró. Lloró de verdad, como lloran los humanos. Entrábamos en nuestros pueblos liberados y no quedaba nada, solo las estufas, solo estufas. En Ucrania liberamos lugares desolados, solo crecían sandías, la gente comía esas sandías, no tenían nada más, nos recibían con esas sandías, en vez de flores. Regresé a casa. Los míos vivían en una chabola, mi madre y tres niños. Nuestro perro comía armuelle cocido. Hervían el armuelle, lo comían ellos y también se lo daban al perro. Y lo comía. Antes de la guerra había muchos ruiseñores. Dos años después de la guerra todavía seguían sin oírse. La tierra había sido revuelta, como quien dice. Había salido a la superficie el estiércol de los antepasados. La naturaleza se había alterado. Los ruiseñores aparecieron al tercer año. ¿Dónde habían estado? A saber, volvieron pasados tres años. La gente reconstruyó las casas, entonces regresaron los ruiseñores. Las flores silvestres me recuerdan a la guerra. Entonces no recogíamos flores. Si hacíamos ramos era porque enterrábamos a los compañeros, cuando nos despedíamos de ello. ¡Ay, chicas! ¡Qué mezquina es esta guerra! Brindemos en memoria de nuestras amigas. Pues este es otro gran documento de las entrevistas que hace Svetlana Alexievich. La guerra no tiene rostro de mujer, la hace a mujeres que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Lo que quise reunir estos dos textos fue precisamente con esta descripción sobre los animales de uso humano, pues como los caballos que estaban ahí, como dice el personaje por el que habla Alexievich, y ellos qué culpa tenían de nuestras estupideces, ¿no? De qué culpa tenían los caballos de estar ahí metidos en una guerra, sufriendo una guerra por nuestra culpa. Y los otros animales que terminan desapareciendo, como estas bandadas de pájaros que eran también pues asesinados, muertos por los disparos de artillería de los rusos y de los alemanes. O sea, ¿qué culpa tenían las aves de cruzarse por el camino de las artillerías pesadas de rusos y alemanes? Dice la mujer, queríamos gritarle a los pájaros que se fueran, que no volaran por ahí, que estaban disparando, pero obviamente no iban a hacer caso. ¿Y cuántos perros no terminaron llorando a sus amos muertos, a sus amos fusilados? Y la desaparición de los ruiseñores. Llega la guerra, hay muchos muertos, se impone la muerte, se imponen esos silencios de muerte, esos pájaros que, como dice Caput, su canto se empieza a convertir, casi humano, desaparecen los ruiseñores, desaparecen para aparecer 2 años después, ya terminada la guerra. Pues si usted es fanático de la guerra, le gustan las guerras, lea estos libros para que vea cómo el ser humano llega a despojarse completamente de toda su humanidad y dedica a destruirse a sí mismo. Pues por hoy terminamos. Este fue Ficciones de la Palabra. Agradezco su escucha.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.